Esto es Las Mil y Una Vainas y hablamos de cualquier vaina. Viene el soundtrack de los Wilders y vamos al episodio. Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie. La tierra es para todos como el aire. Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes para arrancar fronteras una a una y dejar de frontera solo el aire.
Que nadie tenga tierra como se tiene traje. Que todos tengan tierra como tienen el aire. Cogería las guerras de la punta y no dejaría una en el paisaje. Y abriría la tierra para todos, como si fuera el aire. Que el aire no es de nadie, nadie, nadie. Y todos tienen su parcela de aire.
Eso fue un fragmento, no, el poema entero del Nocturno sin Patria, de la editorial Costa Rica en el 79. Un poema que se ha vuelto célebre por parte de el gran poeta centroamericano, costarricense, de Turrialba. Don Jorge de Bravo, que además de Don Jorge de Bravo, mi persona, también nos acompaña hoy aquí Don Roger Méndez, quien es un viejo amigo de toda la vida, a quien aprecio un montón por ser una persona esforzada, por ser una persona que siempre ha estado ahí también. Y le damos la bienvenida a Roger, quien hoy nos acompaña en la edición especial en el episodio 5 de Las Mil y Una Vainas. Hola Roger, ¿cómo vas?
Pura vida, Emma, y pura vida a todos.
Roger precisamente está hoy acá, también con Jorge, para leernos también otros poemas más que vamos a estar compartiendo más tarde. Pero lo que queremos es hablar sobre la situación, la condenada y desgraciada situación que ocurrió el pasado sábado, en el parque, en el centro de San José, ¿verdad? Específicamente en el Parque La Merced. Sin más, primero queremos empezar como presentando, ¿verdad? ¿Quién es Roger? ¿A qué se dedica? Roger es una persona que conocí precisamente en el grupo de guías y scouts de Costa Rica. Ahí fue donde nos hicimos amigos. Ensuciándonos, embarrialándonos, cantando hasta perder el galillo. Fueron grandes anécdotas de aquellos tiempos. Todavía siempre lo recordamos cuando vamos por ahí por unas birrillas. Y no, sobre todo recalcar que ha sido una persona que, pese a que no hemos estado siempre en los mismos espacios, siempre hemos sido amigos, siempre estamos en contacto, ¿verdad? Y no, lo más rescatable de todo esto es saber que es una amistad que sabemos que si ha durado hasta ahora, va a durar hasta para siempre. También considerar que Roger es graduado del Colegio Técnico Profesional ¿de dónde es?
Heredia.
De Heredia, entonces desde ahí se ha dedicado su trabajo. Preséntate vos, porque yo no manejo tampoco el currículum.
Bueno, primero que todo, mi nombre es Roger Méndez, soy nicaragüense, tengo 21 años, tengo aproximadamente 15 años de vivir en el país, y como mencionaba Emma, él es un amigo mío de toda la vida, un hermano más. Lo conocí igual ahí en los Scouts, desde ahí hemos compartido todo tipo de aventuras. Desde ir a la Teletón y ya ahora hasta por una birrita nos vamos juntos. Y actualmente estoy estudiando en ingeniería, ingeniería electromecánica, y trabajo en eso.
Siempre hemos hablado, Roger y yo, de temas, creo, muy políticos, ¿verdad? Siempre como que hemos tenido esa sensibilidad los dos. Es un espacio que siempre encontramos apto, ¿verdad? Cuando me refiero como a temas políticos, no meramente como ay, la reforma fiscal o cosillas así, sino temas como más históricos, ¿verdad? Acontecimientos que han pasado las naciones, ¿verdad? Centroamericanas, precisamente siempre hablamos mucho de Cuba, por ejemplo. También hablamos mucho de algunos otros temas también, por ejemplo, principalmente revolucionarios, que son temas que nos apasionan, pero también hemos también tratado temas musicales, ¿verdad? Que somos seguidores de grupos muy en común. También siempre hemos concatenado en invitaciones, ¿verdad? Como fiestas o cosas así, que son muy dadas a nuestra edad, ¿verdad? Entonces, Dino, Roger, muchas gracias por estar acá. Esta presentación yo creo que es muy, muy sana. No siempre es como normal presentar a un amigo porque nos conocemos de toda la vida. Entonces, la nota de presentación que uno tiene tal vez sea muy amplia. Entonces, no sabe cómo reducirle algo tan, tan breve, ¿verdad? Pero creo que ya lo hemos hecho bien. Roger, ¿qué pasó desde tu perspectiva, desde tu sentir, desde tu sentimiento, el pasado sábado que se concentró un grupo de gente en San José?
Bueno, primero que todo, nunca pensé llegar a ver una marcha en contra de nosotros, la población nicaragüense. Para mí fue muy doloroso ver que un grupo de personas reunidas, todas en común con la xenofobia hacia nosotros. Para nadie es un secreto que la xenofobia siempre ha estado ahí. Yo recuerdo desde que la escuela la he sufrido. Es algo que el nicaragüense acá en Costa Rica tiene que saber sobrellevar, porque siempre está ahí. Pero lo que ocurrió el sábado creo que ha superado todo. Ver cómo se está denigrando a nuestro pueblo me causa un gran dolor.
Sí, no, o sea, yo coincido con Roger. La verdad es que yo jamás esperé tener una de estas clases de marcha xenofóbica, ¿verdad? Y menos aún, considerando muchas de que las acciones que se han tomado han sido desde grupos organizados que son ya deportivos, que son también desde asesores legislativos que están involucrados en esto. Gente que más bien debería ser agente que procure un ambiente más sano, o sea, gente que deberíamos considerar con principios. Yo le mencionaba a Roger, precisamente cuando lo invité, que yo como tico, no podía creer lo que pasaba, pero también siento, o sea, ya viendo a retrospectiva, que la marcha ha desnudado muchos temas que si no se tocan ahora, se tocarán más adelante. Pero es que precisamente es que hay una xenofobia intrínseca en el actuar, en el vivir diario de precisamente la gente costarricense. Entonces, creo que esto ha desmantelado mucho eso, ha hecho que el discurso salga y ha hecho, o sea, nos ha ayudado a señalar quiénes son quienes están sublevando esta clase de actitudes, ¿verdad? Entonces, al menos por ahí, creo que es no un avance, pero una forma que hasta cierto punto necesaria para identificar, porque es algo que siempre ha vivido y tal vez todavía exista, ¿verdad? Precisamente el grupo que organizaba, que era Costa Rica Unida, ¿verdad? Una página en Facebook, señalaba para el día de hoy una nueva marcha, ¿verdad? Yo no sé si se realizó, yo creo que no, pero sí han habido unas respuestas, digamos, que son ya las acciones concretas que ha tomado el gobierno y otras iniciativas, precisamente para respaldar y lavarse la cara de este mal actuar. A mí lo que más me dolió, lo he puesto en algunas redes, es siempre el tema de los medios internacionales, porque es algo que se divulgó en muchos espacios. Y en un país como Costa Rica, que ha suscrito el Pacto de San José, ¿verdad? El que da honor, ¿verdad?, a la Convención Americana de Derechos Humanos y muchas otras, que un país como Costa Rica se una a esta clase de movimiento. Hay grandes imágenes, hay grandes comentarios que ha hecho la gente en respaldo, ¿verdad?, a la población nicaragüense y repudiando precisamente el actuar de lo que ocurrió el día sábado, ¿verdad? Hay tantas cosas que me gustaría preguntarle a Roger. Precisamente la primera que hice fue, ¿cómo está? que él a ese mensaje me respondió que, más, es la primera persona que me pregunta eso. Yo invito a todas las personas, si tienen la posibilidad de, o sea, si tienen amistades, si tienen amigos, si tienen también familiares que precisamente tienen actos xenofóbicos, que les hagan un llamado a sensibilizarse, no precisamente, o sea, con este acto en específico, sino también para que se lo lleven a su baúl de vida y que no sigan, continúen perpetuando una crisis de identidad costarricense, que es precisamente la que resguarda los actos xenofóbicos. Hablemos, o sea, solo si se arreglan estas cosas. Otra cosa de las que les quería preguntar a Roger, precisamente el día de ayer, el día que le conversé, ¿verdad?, que fueron estos días que estuvimos organizándonos, es precisamente sobre la respuesta que él ha tenido o que ha visto, que ha percibido él desde la comunidad nicaragüense que reside aquí en Costa Rica, pero ¿cómo entre ustedes han comunicado? ¿Cuál ha sido como la respuesta que entre ustedes se han dado? ¿Cómo han...? O sea, no cómo se han sentido. Para mí eso es absurdo, ¿verdad? O sea, hay algo, un tema de vergüenza nacional que sentimos nosotros al haber hecho esa acción. Y ustedes, por supuesto, que se han sentido invadidos precisamente por estas acciones. Entonces, te quiero preguntar por eso. ¿Cuál ha sido la respuesta que entre ustedes han conversado? ¿Qué es lo que ustedes han identificado? No sé, comentarios, etcétera.
Bueno, más que todo en mi familia lo hemos manejado de una forma tranquila, porque sabemos que no son todos los que piensan así sobre nosotros. Hemos recibido más mensajes de buen aliento que de mensajes xenofóbicos. Pero más que todo, ver las redes y ver personas que uno considera amigos y ver que se expresen así de la población de uno, el pueblo de uno, que se expresen así de mí, porque yo soy nicaragüense. Cuando ofenden a un nicaragüense, nos ofenden a todos. Entonces, en sí, la mayoría de nicaragüenses que conozco, todos saben que no son todos los ticos que piensan así de nosotros, que solo es una pequeña parte. A todos nos duele, pero esperemos que esto vaya mejorando. Desde el sábado, siento que las cosas se han calmado un poco más. El sábado fue el punto mayor que vimos que la xenofobia en todos lados nos estuvo atacando a todos los nicaragüenses, pero en estos días hemos recibido más mensajes de solidaridad con los demás nicaragüenses.
Sí, precisamente ha ocurrido una oleada muy grande de personas en acompañamiento, ¿verdad? De las personas que creo que también hay una forma errada de la que hemos visto todo esto, que es como las personas nicaragüenses. O sea, hay un tema esencial aquí, y es el de considerar cualquier persona por encima de la nacionalidad que sea. Yo creo que ahí es donde está el factor de la crisis. Ya nos lo decía Jorge Bravo en su poema, ¿verdad? Un nocturno sin patria, es decir, una decadencia poética para sin un país. O sea, quisiera tener manos enormes, violentas y salvajes para arrancar todas las fronteras, ¿verdad? Entonces, creo que precisamente esa casi creíble, porque yo he llegado a cuestionármela siempre, digamos, visión de nacionalismo costarricense siempre ha sido xenófoba. Entonces yo creo que hay que empezar primero por erradicar esas conductas nacionalistas para hacer eso. Precisamente quería preguntarte eso también, Roger. Ahora yo te vi a vos diciendo con una seguridad, yo soy nicaragüense, y así tiene que ser, ¿verdad? Así como tal vez, a mí hoy por hoy, te soy sincero, me da vergüenza decir yo soy tico, por todo este desmadre que ha pasado, ¿verdad? Pero cuando vos decís yo soy nicaragüense, a mí me da una confortidad, me da una tranquilidad inmensa adentro, porque veo en vos una seguridad que no veo en muchas otras personas nicaragüenses, que seguramente, y con toda la razón del mundo, se deben de sentir vulnerables por, ¿verdad? Después de estas acciones, por supuesto, que han ocurrido acá en Costa Rica. Pero ¿qué le puedes decir a la gente, vos en carne propia, cuando mencionas este tema de yo soy nicaragüense, con tal seguridad? ¿Cómo puedes pasar esa seguridad en gente que tal vez no lo identifique tan a flor de piel, verdad?
Bueno, primero que todo, creo que una persona que no reconozca sus raíces no tiene una identidad. Y una persona sin entidad no, no debería considerarse así. Como vos lo decís, antes no lo sentía así, porque cuando es más carajillo, uno se deja llevar más, porque la misma idiosincrasia del tico te hace ver que ser nicaragüense es malo. Entonces uno va creciendo con esa mentalidad, pero afortunadamente en mi juventud, la madurez me permitió pasar de ese escalón y ver que no me puedo avergonzar de lo que soy, un nicaragüense. Entonces le digo a todos los nicaragüenses que nos están escuchando o que van a escuchar el programa, que no se avergüencen. Creo que cualquier persona de cualquier nacionalidad no debería avergonzarse por lo que es.
Sí, yo cuando escucho esto precisamente del no tener raíces, yo creo que muchos de los ticos acá entramos en conflicto, porque nuestras raíces precisamente, creo que las raíces más reconocidas han estado casi que siempre en las honduras del actuar xenofóbico, ¿verdad? Yo recuerdo en el cole, en la escuela, cuando decían, mira, ya hay un niquilla o cosas así, actos que son supremamente xenofóbicos, pero que los hemos heteronormado, ¿verdad? Es decir, los hemos aprendido como si fueran actos que están bien, que realmente no lo están, ¿verdad? Entonces, cuando usted me dice eso, que no reconozca sus raíces, yo hoy por hoy las tengo en pregunta, ¿verdad? Mis raíces. Pero yo siempre he sentido un gran aprecio por la nación centroamericana de Nicaragua, precisamente porque para mí, y es una visión muy política que tengo, ¿verdad? Una visión muy personal, Nicaragua ha sido el único pueblo centroamericano que se ha sostenido con dignidad, digamos, a lo largo del tiempo. Y con eso quiero decir que no hemos socavado con el paso de la globalización, de procesos incluso de bancarización en Centroamérica. Nicaragua ha sido un país que pasó por, bueno, vamos a hablar de eso más adelante también, pero todo el tema revolucionario fue bastante duro para Nicaragua. Fue una dictadura de años, casi 70 años, si no me equivoco. Y tres dictadores, yo creo, de los Somoza, ¿verdad? Y fue algo, solo ellos saben lo que han pasado, solo ellos tienen entre sus raíces eso. Pero nosotros ticos, que ahí yo sí tengo que decir esto con toda la gana del mundo, no hemos tenido dictadores. El país que, en teoría, por nombre, por título, nada más, de orden democrático. Pero yo quiero cuestionarme mucho esas cosas. Y esto más que todo lo digo para que nos cuestionemos nuestra nacionalidad costarricense en aras de construir algo que no sea xenofóbico, como lo hemos hecho casi que toda la vida. Yo creo que este acto de escucharnos y de hablarnos y de cuestionarnos es sumamente necesario. Decía Roger el tema de nuestras raíces, ¿verdad? El tema de la patria también, que precisamente lo vamos a tocar más acá en el podcast. Yo ahorita quería pasar una canción a un tema de Carlos Godoy, que es un artista, ¿verdad?, nicaragüense. Se ha apropiado básicamente de muchos temas de la revolución, de los cuales él es autor. Y no, queríamos precisamente poner un tema muy bonito que es Nicaragüita, ¿verdad? Haciendo alusión a cómo se abonaba a la flor de Nicaragua, ¿verdad? Entonces ya venimos con este tema y venimos de regreso después de escuchar esta hermosa obra de Godoy.
Nicaragua, Nicaragüita. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho. ¡Viva Nicaragua libre! cantando todos.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita.
Es el pueblo de Nicaragua.
La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita Nicaragüita. Sangre de Viriangue. Ay, Nicaragua, sos más dulcita.
Creciéndose.
Que la pielita de Tamagán. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Viriangue. Ay, Nicaragua, sos más dulcita.
Esa fuerza.
La pielita de Tamara, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita,
cantando,
yo te quiero.
Estamos de regreso en Las Mil y Una Vainas, hoy en edición especial con Roger Méndez, acá hablando precisamente sobre la situación nicaragüense. Acabamos de escuchar también Nicaragüita, un tema que es interpretado por Carlos Godoy, ¿verdad? Un héroe, ahí queda en duda, ¿verdad? Siempre eso, de la revolución en el sentido del cántico, ¿verdad? ¿Qué simboliza para vos, Roger, esta canción tan tradicional del pueblo nicaragüense?
Esta canción se ha convertido prácticamente en un himno que ha trascendido fronteras porque habla de la libertad que sintió el pueblo nicaragüense después de que los sandinistas ganaran contra los Somozas. Es muy significativa escucharla en estas fechas, porque esperemos que algún día Nicaragua vuelva a ser libre, y eso espero.
Yo con Roger en esta segunda parte que estamos acá hablando en el podcast, quería también darle como muchos de los hechos que tuvimos en la manifestación que se dio el sábado, precisamente como para reactivar un poco la discusión y hablar como qué ha dicho la gente, que, o sea, como el sentir que andan ahí en redes sociales y en la calle diciéndose, precisamente para luego escuchar los mensajes que nos mandaron algunas. Es curioso que todas fueron muchachas, digamos, de las que las vamos a escuchar el día de hoy. Entonces vamos a escuchar luego los mensajes que tienen ellas para la gente, ¿verdad? Y también como para el pueblo nicaragüense. Esta es una iniciativa, ¿verdad? Que estuvimos recogiendo audios y estos son bastante significativos. En tanto, vamos a hablar, ¿verdad? De lo del sábado, ¿verdad? Básicamente que son 44 personas detenidas, que se informaba ayer. Eso estimaba el Ministerio Público cuando dio sus declaraciones. Lograron identificar 8 bombas Molotov y 13 armas blancas de la manifestación. Ahí es donde yo digo que hay que tener el cuidado del caso, ¿verdad? Como jamás esperé que trascendiera a este punto, ¿verdad? Y que ya fuera algo violento, ¿verdad? el tema pacifista, digamos, queda muy de por fuera en el sentir nacionalista de las personas que se manifestaron el sábado. Además de que algo que a mí me repudia intensamente es el tema del de que se realizara, o sea, el centro de atención del lugar fuera el Parque La Merced, que es un espacio que es sabido que transitan muchos, hay mucho transeúnte nicaragüense, ¿verdad? Pero que precisamente es por cuestiones ya sean laborales o por cuestiones de que son simples transeúntes que están pasando por la calle, ¿verdad? Y que ahí precisamente fue donde echaron, o sea, donde echaron toda la gente nacionalista para hablar precisamente de eso, para denunciar todas estas inexcusables causas. Yo eso solo lo puedo llamar de xenófobo, de nazista, de fascista también, porque habían armas, digamos. Entonces yo quiero preguntarle a Roger, hoy por hoy, que ¿cómo se hubiera sentido usted estando en el parque de La Merced cuando ocurría precisamente todos estos hechos?
Primero que todo, impotencia, no poder hacer nada, escuchar esos cánticos que nos querían fuera del país. Yo vi varios videos donde vi personas llorando, pero también vi personas apoyando a otros. Hubo un video que me pareció muy curioso, que fue un señor que estaba descansando en una banca y empezaban a gritar allí, ahí, ahí está, como diciendo que era un delito que él estuviera ahí, y lo sacaron.
Ese fue en la Plaza de la Cultura, ¿verdad?
Sí, fue en la Plaza de la Cultura, sí. Ese video a mí me golpeó mucho porque ahí lo estaban diciendo como si ser nicaragüense fuera un delito.
No, y es que apunta bien Roger con eso de lo que ocurrió en la Plaza de la Cultura. Yo incluso vi que había como una, dentro del video se logra apreciar como algunas personas costarricenses decían como que habían pasado el límite, que ya eso no tenía que hacerse, que no sé qué. Eso fue algo que a mí me llamó monumentalmente la atención, porque no, o sea, ni ellos mismos están organizados, ¿verdad? Y es que precisamente ese es un acto que ya trasciende como el propósito de la marcha. Me gustaría también saber desde Roger, ¿considera usted, qué acciones considera necesarias como que se tomen a partir de los hechos del sábado?
Por parte de la población nicaragüense, tratar de no exponerse mucho, porque como lo mencionó Emma, ya esto no fue una marcha simple, ya hubo armas, entonces uno nunca sabe que en alguna ocasión puedan herir a algún nicaragüense. También el gobierno debería tomar las cartas en el asunto, poner medidas.
Sobre esta medida, yo creo que el gobierno lo que ha hecho, o sea, tuvo reuniones intensas el día sábado y a lo que yo creo que ha determinado hacer tiene que ver precisamente con atenciones en esos espacios, por ejemplo, el Parque La Merced, que hasta el día de ayer fue que se volvió a reabrir precisamente porque todavía habían personas manifestándose. En ese sentido, yo creo que esta es una muy buena acción que hacemos hoy Roger y yo, que nos sentamos acá. Hoy Roger, Jorge de Bravo y yo, digamos, estamos acá dialogando con ustedes, que es una iniciativa meramente comunicativa, pero es precisamente para llevar el mensaje de los actores, ¿verdad? De quienes estamos hoy por hoy pasando por esto. Hay algo que a mí me imprecisa. Es como, por ejemplo, cuando se dice que, hace una fecha siempre se hablaba mucho de esto, de que son hombres quienes están decidiendo, por ejemplo, las condiciones en las que una mujer puede abortar o en las condiciones en las que una mujer puede hacer X o Y. Hoy por hoy, son costarricenses quienes están decidiendo las acciones en el gobierno que se deben hacer en consideración con el pueblo nicaragüense, ¿verdad? Entonces, a mí me queda una duda ahí, porque ahí es donde el tema migratorio nos trasciende como persona y como nacionalidad, ¿verdad? Y nos obliga, básicamente, ¿sí? A soltarnos de esas raíces que tenemos para convivir como personas, ¿verdad? Entonces yo a mí me gustaría preguntarle a Roger si él considera que estas acciones como que vaya a tomar el gobierno, que ya te mencioné cuáles son, como aglutinar policías en algunos centros donde se cree que hay mucho transeúnte nicaragüense, etcétera, son como suficientes, y cómo agentes ticos están tomando decisiones sobre o sea, sin hacer una consulta verdadera a la población nicaragüense, que yo estoy seguro que no, tampoco hay muy buenos términos entre la embajada nicaragüense de aquí y la que y verdad y el gobierno de la República.
Yo siento que el gobierno ha realizado las acciones necesarias que a la mayor brevedad las que puedan realizar, porque se pueden realizar mejores, tal vez mejorar los trámites de migración, porque no sé si saben que para poder ser un residente en este país se tienen que hacer demasiados trámites. A mí me parece a veces curioso cuando las personas creen que nosotros estamos acá de gratis. Ser residente en este país tiene un costo muy elevado. Entonces, con esos dineros se podría mejorar lo que es la situación migratoria, los trámites para la población, no tanto nicaragüense, sino toda la que viene aquí a Costa Rica en busca de una mejor vida. Porque para nadie es un secreto que Costa Rica brinda bastantes oportunidades para todos los que son los inmigrantes que vienen en busca de mejores vidas.
Sí, Costa Rica es una nación, podríamos decir, yo creo que sí cabe la posibilidad de decir que es una nación próspera en ese sentido. Ahí recordar lo que dice Roger, las personas migrantes no migran porque les da la gana, es porque tienen la necesidad de una mejor vida, una vida más digna, ¿verdad? Queríamos hablar también de esto, ¿verdad? Como de la situación que se había en Nicaragua, básicamente que desde el mes de abril, con el tema de Indio SOS Maíz, con el tema también de la reforma del Seguro Social, que todos esos son hechos bastante así puntuales, ¿verdad? Y que hace como unas fechas la oposición en Nicaragua casi prácticamente que ha boicoteado la imagen del gobierno nicaragüense, ¿verdad? A mí me gustaría preguntarle a Roger que nos hable, sin que yo le tenga que hacer pregunta, digamos, más bien es una solicitud, para que nos hable de su país en grandes términos y de lo que ha sido para él desde acá, en Costa Rica, ver la situación que se liberaba en su país. Entonces, tal vez que nos conté, Roger, un poquito acerca de esto, como la situación del país, que es estar lejos de su país, igual defender la patria, pero, ¿verdad? Entonces, tal vez por ahí nos podés contar un poco.
Di, primero que todo, uno agradece que está en este país y afortunadamente no está pasando lo que están pasando nuestros hermanos nicaragüenses en nuestro propio país, que el mismo gobierno los está asesinando. Desde acá, ver los videos que circulan en redes sociales o en televisoras de allá, es muy triste ver cómo muchos estudiantes están en sus universidades resguardándose que el gobierno los pueda matar, y sabiendo que uno está acá en un país con seguridad, estando en la universidad, que no tiene nada de qué preocuparse. Entonces, a veces uno se pone a pensar y hay que ser agradecidos por las oportunidades que le da la vida a uno de crecer en un país libre. Ojalá que todos mis compatriotas nicaragüenses lleguen a tener esa oportunidad que a mí Costa Rica me ha brindado.
En ese sentido, también me gustaría preguntar, Roger, por el tema familiar. Vos tenés familia allá todavía, ¿verdad?
Sí, tengo. De hecho, mi familia vive en una parte que se llama Chinandega. Eso es frontera con Honduras. Como está un poco alejada del centro, las repercusiones del gobierno contra el pueblo ahí no se han dado tanto, pero sí se han ocurrido. Mis abuelos me comentaban que ahí, del barrio de ellos, murió una persona, por lo mismo por andar en marchas.
¿Qué pasó con el gobierno de Nicaragua? Que Recuerdo de varias de las consignas de Daniel Ortega, que varias de estas eran, primero que era cristiano, ¿verdad? Que eso siempre lo utilizan, solidario, y que eran con el pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el gobierno de Nicaragua ya no está con el pueblo? ¿Y por qué ahora son enemigos, se puede decir?
Porque el pueblo se cansó del abuso. Sí, en Nicaragua hay partes que Daniel Ortega lo consideran un buen presidente. Yo anteriormente le comentaba a Emmanuel que Daniel Ortega, en esa parte, en Chinandega, construyó muchas casas. Entonces, muchas personas piensan que se está robando mucha plata, pero me dio una casa, entonces le dan el apoyo. No lo ven más a profundo, saber que tal vez esa pequeña inversión que él hizo no se compara con lo que está, con lo que les, la destrucción que le está llevando al país.
Okay, contanos un poco, o sea, de tu noción, como ciudadano, ¿verdad? Nicaragüense, pero que residís acá, y hay una visión, siempre tenemos una visión de lo que es nuestro país y de dónde venimos, por ejemplo, en la construcción acá de costarricense del tema de la independencia, Juanito Mora, luego Juan Rafael, etcétera. Así vamos subiendo y creamos una historia como colectiva de lo que es nuestro país. Pero ¿cómo podemos construir, o sea, cómo nos puedes simplificar vos hacia muchos grandes rasgos? Y te voy a pedir como que seas un poco más detallista, como a partir de los 80s, cuando empieza el proceso revolucionario, ¿verdad? Cuando se libra, ¿verdad? Todo el proceso, más bien. ¿Cómo nos podría decir a grandes rasgos contar la historia nicaragüense? Y esto más que todo es para comprender nosotros la Nicaragua que hoy vive y esta fuerte crisis.
Bueno, primero que todo, de los años que vos mencionás, los 80s, en sí la historia no la conozco muy bien, ya que si vos me preguntas qué historia conozco, es la de Costa Rica. Pero lo poco que conozco es lo que mis abuelos o mi mamá me cuentan. Mi abuelo me cuenta que cuando estaba Somoza en el poder, él consideraba que la vida ya era un poco mejor, porque todo estaba más controlado. Cuando llegaron los sandinistas al poder, hubo más libertad en el país, lo que a la población le pareció algo diferente, porque no estaban acostumbrados a lo mismo, a ser libres. Daniel Ortega en el inicio ayudó mucho al país, pero a veces hay personas que no saben controlar el poder. El poder lo corrompió. Eso es desde mi perspectiva que yo veo. Y como allá se comenta, mucha gente pregunta que si por qué es tan mal presidente, lo vuelven a escoger. Se dice que él ha perdido las últimas elecciones. Las ha perdido y como él tiene el poder completo de todos los poderes allá, él maneja al tribunal y arreglan los resultados.
Sí, yo, bueno, coincido, ¿verdad? El hombre es el lobo del hombre. Es una frase célebre, ¿verdad? El poder puede corromper a muchas manifestaciones políticas. Yo creo que yo, a lo que conozco la historia presidencial y todo este tema, cuando se crea, cuando sucede todo el proceso revolucionario, que por fin sucumbe en el 89, de hecho es el último campo de la Guerra Fría, donde Estados Unidos también pierde, ¿verdad?, la batalla. Hay un significado colectivo para todo Centroamérica y Latinoamérica sobre ese gane, ¿verdad? Que es antiimperialista, que es socialista, todo lo que se quiera ver, pero que fue una victoria, como mencionaba Roger, en procura de la libertad. Sé que cuando ocurrió eso, se creó toda una asamblea especial y que habían grandes parcelas que eran precisamente sandinistas. Hay que reconocer, por ejemplo, que se unió Sergio Ramírez, que fue vicepresidente de Daniel Ortega en esos primeros años de gobierno. Asimismo, algunos otros sectores que apoyaban la guerrilla que liberaban con los sandinistas. Y que finalmente hay un cambio bastante rotundo y que esto ocurre cuando la señorita Violeta Chamorro, quien odio tener que condenarla a mencionar que ella es o que fue, digamos, esposa de un muy famoso, ¿verdad?, periodista nicaragüense, digamos, que manejaba uno de los medios más fuertes allá, Pedro Joaquín, ¿verdad? Odio tener que mencionar esto precisamente para condenarla a ella, decir que ella es, ¿verdad? Pero como sea, el tema es que Violeta Chamorro se vuelve en 1990 hasta el 97 presidenta de la nación, correcto. Ella es un gran cambio, o sea, porque ella es de las líneas liberales de Nicaragua. Entonces, yo siempre me he puesto a pensar, y esto fue una necesidad muy mía, porque yo tenía las dudas de cómo funcionaba, o sea, cómo había pasado todo el proceso en Nicaragua. Era sabido que Violeta Chamorro tenía nexos con Estados Unidos, su medio de comunicación, que digamos que era la prensa, básicamente que la ayudó a ella a ser de flote para la campaña electoral. Entonces, gana la revolución sandinista, está un tiempo Ortega, y seguidamente quien viene es Violeta Chamorro, que decíamos, ¿verdad?, que en su tiempo era una mujer que liberaba, o sea, era la connotación de la democracia en Nicaragua, pero seguidamente vuelve Daniel Ortega. Entonces, ahí es donde yo me pregunto mucho el tema de si siempre estuvo en el poder Ortega, ¿verdad? Yo creo que tenemos un fuerte, ¿cómo se llama esto?, una fuerte concepción, digamos, pero muy actual, porque hace como 10 años no teníamos la cantidad de información que podemos acceder hoy en 10 minutos, ¿verdad? Entonces, gracias a esta documentación tan grande que tenemos hoy por hoy, podemos comprender un montón de la historia y todo esto, pero eso también nos ha obligado a creer que vivimos en una actualidad demasiado perpetua. Yo no coincido, digamos, con que Daniel Ortega estuvo siempre en el poder, pero se está buscando perpetuar en el poder de formas que ya son no humanitarias, ¿verdad? Como las que estábamos mencionando, de las crisis que se están viviendo actualmente, ¿verdad? Ciudades como Managua, ¿qué otra ciudad está como siendo muy afectada?
León.
León.
¿Cuál es una ciudad de las más afectadas? León.
Sí, entonces me gustaría pasar ahora la pregunta como generadora, digamos, para continuar. Sobre Nicaragua, ¿podemos pensarla hoy como una nación que tiene salida a la actual crisis? ¿Y qué se espera de esa salida?
Salida sí la tiene, y el primer paso sería sacar del poder a Daniel Ortega. Eso sería lo primero, y buscar algún líder que sepa llevar las riendas del país.
Ok. ¿Vos crees que renuncia Daniel Ortega?
No creo que renuncie.
¿Y cuál sería la una salida menos próxima que la salida de Ortega? ¿Cuál verías vos como la posibilidad?
De la posibilidad que se escucha mucho allá es que todo el pueblo se levante contra él y se dé tal vez un golpe de estado.
A nosotros nos debe sonar tan fuera de serie hablar de eso, del golpe de estado. Yo he conocido a algunos amigos de allá, ya los conocí en todo este proceso. Un saludo a Madeline y a personas que tal vez nos escuchen, que precisamente fueron de los grandes combatientes estudiantiles en las últimas marchas. Hay que rescatar eso, ¿verdad? Que son estudiantes que están liderando la batalla. A mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Roger qué pensaba él cuando veía a Lester Alemán, que lo cito textualmente, que el MAD decía que Lester decía que ellos no estaban negociando con el gobierno alguna solución, estaban negociando la salida de Ortega. ¿Vos cómo te sentías con al verte reflejado? Porque vos sos joven y hay una figura como vos que está librando esa lucha allá en Nicaragua.
Sí, es impresionante saber que a tan corta edad él cargue con todo el peso del pueblo que quiere ser libre. Y Dillo, para mí él se puede considerar hasta un héroe para nosotros la juventud, que, que a pesar de su corta edad, sepa lo que él quiere y lo que el país ocupa.
Sí, no, más bien, muchísimas gracias a Lester, hay que agradecerle tanto porque creo que ha sido de los únicos que hemos visto tan entregados en la lucha. Y precisamente porque se ha visto obligado a hacerlo, ¿verdad? Precisamente ya vamos a dar lugar con el espacio donde queremos escuchar algunos mensajes que han enviado. Vamos a leer cuatro de ellos que precisamente me llegaron ayer en horas de la noche. No he logrado como canalizar todos, pero creo que estos son los más completos, ¿verdad? En cuanto, algunos son pequeños, pero son mensajes que yo creo que logran abordar por todo lo que... O sea, logra explicar mucho de cómo se sienten algunos costarricenses avergonzados después de las manifestaciones que se dieron. Entonces vamos a escuchar el primer audio. A ver...
Hola, mi nombre es Nicole Espinosa, hablo desde Cartago y realizo este audio con el fin de mostrar solidaridad y muchísimo apoyo a todos los hermanos y hermanas nicaragüenses que están pasando por un momento súper conflictivo en su país. Que sepan que acá en Costa Rica, a pesar de que hay muchas personas con ideas súper deshumanas, ¿verdad? Todavía vemos muchísima gente que está con los brazos abiertos para recibirlos y recibirlas en todo momento. De verdad que sientan muchísimo apoyo desde nuestra parte y que acabamos de estar acompañándonos en la lucha, porque al final todos merecemos las mismas condiciones y las mismas oportunidades. Un saludo y un abrazo gigante, lleno de buena vibra y positivismo.
Yo de aquí tomo un mensaje que dice Nicole, que es el que estamos en la lucha. Yo cuando veía, incluso participé brevemente de algunas marchas, que habían marchas frente a la embajada nicaragüense exigiendo, ¿verdad? Más bien, yo dije, estamos tan cerca como vecinos, ¿verdad? Nicaragüenses y costarricenses. Y luego la desfachatez del sábado. O sea, ¿cómo se explica eso? Yo lo digo desde mi noción y desde mi perspectiva, como es supremamente lamentable que hayamos pasado a eso, ¿verdad? Porque, como te digo, Roger, estábamos tan cerca de yo decir, hay gente, o sea, el Costa Rica se va a comprometer en serio con la lucha que está liberando ya allá los nicaragüenses y para que luego la marcha del sábado. Estábamos tan cerca, decía yo nada más. ¿Algo que quieras comentar del mensaje?
Sí, más bien le digo que muchas gracias por la solidaridad hacia nosotros. Esperemos que, como vos decís, que haya más personas que estén dispuestas a ayudarnos.
Vamos a escuchar el siguiente audio.
Mi nombre es Daniela y hablo desde San José. Quiero decirle a toda la comunidad nicaragüense que actualmente se encuentra en Costa Rica que no están solos, que la xenofobia no da para tanto y que somos más los que estamos dispuestos a ayudarlos que los que no.
Creo que di que ese mensaje resume todo. Como hemos comentado, tal vez di esa marcha se viralizó mucho, pero eran pocos. Creo que los mensajes de aliento que nos han llegado han sido más.
Vamos con el siguiente audio.
Hola, soy Luisina, soy de Argentina y resido en Costa Rica. Les envío mi apoyo a todo el pueblo nicaragüense que, como yo, venimos a este país con ganas de trabajar por un futuro mejor.
Ella dice una realidad que es muy grande para el pueblo nicaragüense. Se puede decir que la mayoría viene acá a trabajar. Sé que tal vez algunas personas han realizado actos muy, muy atroces, pero no todos los nicaragüenses somos iguales. No se puede generalizar, no se puede culpar a toda una nación por un acto que realizó un ciudadano.
A mí me gustaría retomar esto que dice Robert, que es absolutamente cierto. ¿Cómo es posible que para la prensa sea mejor platillo? Porque hay que decirlo así, como es, ¿verdad? ¿Cómo es posible que sea mejor platillo para la prensa o sea, tratar un titular que diga nicaragüense hizo X, Y, atrocidad por X? O sea, es algo que a mí siempre me ha golpeado un montón. Medios como Diario Extra, sabemos que no tienen la mayor censura en esto. Y es que precisamente estos medios son los que logran colocar esta discusión. Y es que, o sea, me consta y sé los datos porque lo sé, o sea, no estoy bateando. La realidad aquí es que tantos ticos, como nicaragüenses, como venezolanos, como colombianos, nos hablaba una amiga argentina, vivimos un montón de personas en esta pequeña nación. Y es que lo que hay que reconocer también es que hay mucho turista. Entonces, no solo personas trabajando, pero la conexión cultural que hay aquí no nos permite decir que hay un solo sentir de la población que vive aquí, porque la gente que realmente habita, y me refiero a la gente que pasa, que viene, que va, que está aquí, etcétera, es gente de todo el mundo. Es como si fuera una plaza comercial este país. Entonces, reconocerla desde ahí y no solamente echar culpas tal cual fueran, o sea, fuera la mejor forma de señalar estas acciones. Vamos con el otro audio. Ese era mi momento de furia.
Hola, me llamo Ariadna y soy costarricense. Quería darle un mensaje a mis hermanos nicaragüenses diciéndoles que de verdad no todos los ticos pensamos que ustedes son malas personas ni queremos que se larguen. Que gran parte de nosotros de verdad entiende la difícil situación que se está dando en su país. Y personalmente espero que en Costa Rica no solamente encuentren una vida digna como los seres humanos que son, sino que también encuentren un hogar, que muchos de nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias.
Creo que no hay nada más que recalcar con lo que ella dice. Costa Rica es un maravilloso país que, como a mí y a mi familia, nos ha brindado excelentes oportunidades de vida. Gracias a que estoy en este país, puedo decir que he tenido una educación muy buena. Soy un estudiante universitario, tengo un buen trabajo. Mi familia, afortunadamente, lleva una vida, se puede decir que bien, no pasamos necesidades. Entonces, más bien yo les agradezco a todas las personas que se apuntaron ahí a la dinámica y pura vida a todos ahí por sus mensajes de buen aliento.
Falta uno, yo creo. Todavía nos queda uno. Que fue, ha sido el último audio que logré recapitular. Entonces lo vamos a escuchar a continuación. Es súper rápido.
Soy Reinaldo de Costa Rica y quiero enviarles fuerza y amor a todos los hermanos nicaragüenses que buscan en nuestro país una oportunidad para vivir mejor.
Creo que sí, ahí ese tema de fuerza y amor es como el que hay que hablar, ¿verdad? Yo todo esto he hecho varias analogías, como, ¿verdad? De cómo sucede todo esto. Lo veo como un berrinche en la casa centroamericana, ¿verdad? Como que o sea, se agarraron algunas fracciones de gente neonazista y fascista de Costa Rica con el pueblo nicaragüense, pero estamos en ese periodo de resiliencia donde hablamos, donde nos encontramos y donde verdaderamente nos limpiamos la cara, en un sentir mismo, ¿verdad? Que es como el de tenemos que convivir, tenemos que coexistir y somos finalmente hermanos, ¿verdad? Así, esa es mi analogía en la cual yo traduzco esto. Entonces yo, sin más, vamos a buscar una última poesía del señor Jorge de Bravo, que por aquí lo tenemos, y que también ha sido bastante nombrada por algunos de los agentes más importantes en medios de comunicación. Entonces, la poesía se llama Patria, y al igual que ahora, vamos a leer Vamos a leerlo compartido. Es un total de 5 estrofas, entonces vamos a leerlas. Iniciaré yo, igual nos estaremos turnando la lectura. Patria. Tengo mi patria siempre en la mano. La miran muchos, mis ojos claros, la besan muchos, mis labios mansos.
Quiero a mi patria, siempre en la mano, mansa y pequeña, como un garbanzo, sin rifles negros, sin sables blancos.
La quiero dulce para los bajos, la quiero tierna para los altos, la quiero buena para los malos.
Por eso a veces la llevo al campo, le cuento historias de niños sanos, de ancianos dulces, de lindos ranchos.
Le digo que hay países anchos donde no existen dioses metálicos, donde no hay primos que solo hermanos. Y eso sería todo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te despide Robert también.
Gracias por escucharnos, como dice Emma, y pura vida.
Somos uno, cuídense gente, pura vida.
Metabolizo mi mundo y tengo